Lucas 21, 20 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra. Los que estén en la ciudad, que se alejen. Los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que se ha escrito. Ay de las que están encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Y cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, que se acerca su liberación. En esta última semana del tiempo ordinario, el tema de las celebraciones de la Iglesia es el fin de la historia. Y a Lucas nos dijo que al mundo y a la Iglesia nos esperan tiempos muy difíciles, pero que los cristianos no temamos, pues Dios está de nuestra parte. Bueno, pues hoy Jesús nos dice que Jerusalén, la ciudad de Dios, será destruida. Y es así como empieza el texto. Dice Jesús en Lucas: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que está cerca su destrucción. Es muy probable que Lucas se refiera aquí a los hechos sucedidos en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó la ciudad. Tengamos presente que Lucas escribió su evangelio unos 20 años después de la caída de Jerusalén. Y seguramente fue testigo de lo que sufrió el judaísmo y la Iglesia en esa ocasión. Pero más que la destrucción de Jerusalén, lo que más dolió al judaísmo fue la destrucción de su templo. Para darles una idea de lo que eso significó, les ofrezco algunas notas adicionales. El primer templo de Israel, aquel construido por el rey Salomón en el siglo X a.C., fue destruido 4 siglos después por el rey Nabucodonosor II. A ello siguió una gran deportación de judíos a Babilonia, donde actualmente se encuentra Irak. A este acontecimiento durísimo se le conoce como el exilio en Babilonia. Según el profeta Jeremías, el exilio duró 70 años, pero muchos historiadores sostienen que fueron solo 50. En cualquier caso, fueron muchos años. Y los que vivían exiliados en Babilonia solo soñaban con volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Bueno, pues la vuelta tuvo lugar cuando los persas derrotaron a los babilonios. Entonces el rey persa Ciro permitió a los hebreos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Ese segundo templo fue construido por Zorobabel con una ayuda económica del rey Ciro, y su construcción demoró 20 años. Pero si bien fue una construcción magnífica, no fue tan espléndida como la del primer templo. 5 siglos más tarde, quien gobernaba Israel era el rey Herodes el Grande. Sabemos que gobernó al pueblo desde el año 37 hasta el año 4 a.C. Y sabemos que Herodes estaba vivo cuando nació Jesús. Y también sabemos que se le conoció como un rey déspota y sanguinario. Bueno, pues Herodes fue un rey constructor y muy amante de la arquitectura. Así, en el año 19 a.C., inició la reconstrucción del segundo templo con el deseo de hacerlo tan importante e imponente como el primero. Y a pesar de que los judíos no querían a Herodes, estaban muy emocionados con la reconstrucción de su templo. Herodes entonces formó a los sacerdotes del templo como constructores para evitar que la reconstrucción fuese hecha con manos impuras. El segundo templo se terminó de construir con todas sus decoraciones finales en el año 64 d.C., es decir, luego de 83 años de iniciada su construcción, y después de 34 años de la muerte y resurrección de Jesús. Lo cierto es que fue un templo magnífico, imponente, y con una superficie mucho mayor que la que tuvo el primer templo. Durante la vida pública de Jesús, y según Juan 2:20, el templo llevaba ya 46 años reconstruyéndose, y parece que la mayor parte del templo estaba terminada. Por eso, a la vista del templo ya bastante avanzado, Jesús y sus discípulos alabaron su belleza. Mientras tanto, y en paralelo, con la resurrección de Jesús y Pentecostés, la iglesia nació desde el judaísmo, pues todos sus miembros eran judíos y practicaban el judaísmo. Y el cristianismo vivió sus primeros años siendo un grupo más del judaísmo. Además de celebrar la Eucaristía juntos, lo que hacían todos estos judeocristianos era ir al templo y a las sinagogas y observar todas las fiestas y oraciones judías. Se puede decir que recién a partir del año 49 después de Cristo, en el momento en que la iglesia decidió admitir a los paganos, es decir, a los no judíos, y bautizarlos, cuando se produce la ruptura con el judaísmo. Pero esa separación no fue inmediata. A partir de ese momento, el cristianismo y el judaísmo se fueron poco a poco separando. Bueno, pues volviendo al templo, este ya completamente terminado, no duró sino 6 años. Pues 2 años después de haber concluido su reconstrucción, se produjo un incidente en Jerusalén que dio inicio a un levantamiento de judíos contra romanos. Y de esta manera, en el año 66 después de Cristo, comenzaron las guerras judías. Entonces, a fin de reprimir la rebelión, 3 legiones romanas avanzaron sobre Jerusalén. En ese momento, los judíos que pudieron huyeron de la ciudad. Y de esto nos habla el texto de hoy, pues dice: los que estén en Judea, que vivan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra y un castigo para este pueblo. En los años 70 después de Cristo, la iglesia, que ya se encontraba bastante distanciada del judaísmo, y con la llegada de los romanos, abandona Jerusalén y se refugia en la ciudad de Pela, al otro lado del Jordán, en la Decápolis, en donde se desarrolló en paz en los años que siguieron. En el año 70 después de Cristo, los romanos, con muy poca resistencia, tomaron Jerusalén, arrasaron la ciudad y destruyeron completamente el segundo templo, dejándolo solo en cimientos. Hoy solo quedan los cimientos que se conocen como el Muro del Llanto o Muro de los Lamentos, que es donde los judíos van hoy a orar. Ante el ataque romano, la resistencia judía, principalmente celota, salió de Jerusalén y se refugió en el Mar Muerto, atrincherándose en Masada, un lugar inexpugnable que había sido fortaleza del rey Herodes el Grande. Los celotas en Masada, rodeados por el ejército romano, resistieron hasta el año 73, y cuando vieron que ya no podían resistir más, se suicidaron todos. Solo una mujer vivió para contarlo, pues no quiso que muriesen sus 5 hijos. Con esta terrible derrota, el judaísmo quedó sepultado por casi 2000 años. Y como dice el texto, con la caída de Jerusalén empezó el tiempo de los gentiles. Caerán a filo de espada, dice el texto, y los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que a los gentiles les llegue su hora. En el año 132 después de Cristo hubo un intento judío de restauración, pero el emperador Adriano eliminó el levantamiento e hizo de Jerusalén una ciudad pagana, llamándola Aelia Capitolina, en honor al dios Júpiter. Pero además construyó un templo pagano sobre las ruinas del templo judío. En el siglo IV después de Cristo, con el emperador Constantino, los cristianos gobernaron la ciudad, pero en el año 637 esta fue invadida por los musulmanes, y sobre la explanada del templo construyeron 2 lugares de oración. A causa de todas estas guerras, conquistas y cruces de religiones, hasta el día de hoy, Jerusalén es un foco de permanente tensión. Sin embargo, hoy el texto nos dice que la destrucción de Jerusalén no será el fin. Todavía faltan acontecimientos por venir antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Dice el texto, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán. Solo recién después de esas dificultades, dice el texto, verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Bueno, pues a pesar de todo lo catastrófico que pudiese parecer, para la iglesia la segunda venida de Jesús será un acontecimiento extraordinariamente positivo. Por eso el texto de hoy termina con una afirmación muy esperanzadora, pues dice, cuando empiece a suceder esto, levántense y alcen la cabeza, pues se acerca su liberación. La segunda venida del Señor será tan buena para la iglesia y para el mundo entero que constantemente le pedimos a Dios que vuelva. Se lo pedimos en la Eucaristía, ven Señor Jesús, y en concreto en el Padre Nuestro, que venga tu reino, Señor. Por eso quienes somos discípulos suyos no debemos angustiarnos ante los acontecimientos que vendrán, sino no tener miedo, y más bien confiar en Dios y en el triunfo del bien. Más aún debemos alegrarnos, pues se acerca nuestra liberación. A manera de conclusión, deseo invitarlos a pensar en el futuro y a mirarlo con optimismo, pues a pesar de las guerras, los gobiernos, los cambios climáticos y las pestes y epidemias que nos acechan, los cristianos debemos vivir alegres y más bien ocupados en hacer lo que Dios quiere. Por tanto, alzar la cabeza, pues cada vez está más cerca nuestra liberación. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para no caer en el pesimismo y en la desolación ante las dificultades de la vida, sino más bien para enfrentarla llenos de esperanza, con la total certeza de saber que Él está siempre con nosotros.